La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? No muy bien, o unos cuantos están muy bien. ¿Cómo van los preparativos para la Navidad? ¿A qué nos referimos con preparativos? Para algunos, regalos, convivios, fiestas, compras, desvelos. Para otros, visitas, familia, soledad también, nostalgia, emociones encontradas, alegría, tristeza, esa combinación también como que existe en este momento. Algunos jóvenes están cantando ya aquel coro que dice, llega Navidad y yo sin ti. ¿Celebramos la Navidad? ¿Por qué la celebramos? Se lo voy a poner sencillo. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Cree usted que Jesús resucitó? Si Jesús resucitó, fue porque antes tuvo que haber muerto. Y si Jesús murió, es porque tuvo que haber nacido. Y en realidad, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y por eso es de que celebramos. Por eso es de que nos gozamos en estos tiempos. Porque Jesús nació con un propósito, darnos vida. En medio de cualquier circunstancia, nosotros debemos celebrar este nacimiento, porque fue lo mejor que pudo pasarle a la humanidad. De hecho, la palabra Navidad viene del latín natividad, o nativitas, que significa nacimiento, el nacimiento de Jesús. Y no vamos a entrar a discusión de la fecha precisa, la fecha exacta de cuando nació Jesús, porque hay muchos teólogos que tienen diferentes teorías y tienen argumentos fuertes en relación a la fecha precisa, pero todavía no se ponen de acuerdo con eso. El punto principal es de que Jesús nació, y en esta temporada, en estas fechas, la mayor parte del mundo coincide con esta celebración. Aún aquellos que ni siquiera tienen una relación con Cristo, aún ellos celebran el nacimiento de Cristo Jesús. Y como les decía, nos preparamos entonces para esa celebración. ¿Sabe? Es una temporada de Adviento, como hemos venido escuchando. Este precisamente es el tercer domingo de Adviento, que consiste en una preparación. Dios también había preparado todo este evento con mucho tiempo atrás. Era parte de un plan perfecto. La semana pasada escuchábamos acerca de que esa preparación consiste no tanto en lo externo, sino en lo interno. Juan el Bautista viene para preparar ese camino, para que cuando Cristo estuviera acá, la situación fuera diferente. Juan el Bautista dice que predicaba el arrepentimiento. Él estaba preparando las sendas, y había sido profetizado por Isaías mucho tiempo atrás, y Juan el Bautista nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar. De hecho, eso significa la palabra arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar y por ende un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, siempre, todos los días. ¿Y saben? Dios también tiene los preparativos de Navidad. Dios también ha preparado con mucho tiempo ese nacimiento de Cristo Jesús. Y lo vemos a través de los anuncios, de las profecías que encontramos en la palabra. Profecías que preparaban, que anticipaban el nacimiento de Cristo Jesús. Los anuncios consistían en detalles específicos de lugares, de personas, de tiempos, de circunstancias, y todo se cumplió tal como había sido dicho. Desde Génesis 49 se habla de que Jesús vendría de la tribu de Judá. Y cuando vemos el Nuevo Testamento y Mateo describe la genealogía detallada de Cristo Jesús, ahí se menciona que Él viene de la tribu de Judá. Y luego Isaías en el capítulo 7 menciona de que una joven virgen iba a dar a luz un hijo y se iba a llamar Emmanuel, haciendo mención a lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es esa virgen? María. María es la que el Señor usa, es el instrumento del Señor para que Jesús pudiera nacer de esa manera. Y lo describe la palabra también en el Nuevo Testamento, y es el cumplimiento de toda esa preparación que Dios tenía para el nacimiento de Cristo Jesús. Isaías 9 habla de que Jesús iba a venir como un niño, ¿sí? Y se le iba a reconocer como un consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y su reino no tendría fin. Y todo eso se ha cumplido. Miqueas capítulo 5 dice que él iba a nacer en Belén, un lugar pequeño, insignificante para muchos. Pero luego también vemos que ahí fue donde el Señor permitió que naciera el Salvador. De ahí, de Belén, de esa ciudad. ¿Sabe? Estos eran los anuncios por parte del Señor, haciendo los preparativos para este nacimiento, para esa natividad, para esa Navidad. Y todos estaban esperando algo nuevo, algo sorprendente, algo que iba a cambiar a la humanidad. Algunos tenían un concepto equivocado de gobierno quizá, pero aún así, la palabra también nos revela de que cuando sucede ese acontecimiento, una gran luz, una gran esperanza se enciende en los corazones de la gente. Hay algo diferente, hay algo distinto. El Salvador del mundo ha nacido. Hermanos, esos anuncios nos sorprenden y nos deben de sorprender todavía en este tiempo. ¿Le sorprende a usted eso? Claro que sí, y por eso lo celebramos. Celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ¿sabe? Ahora, en esta temporada, ¿cuáles son los anuncios que nosotros escuchamos? El último iPhone, por la mínima cantidad de 10,000 quetzales, aprovéchelo ya. Y estamos ajustando ahí, ¿verdad? Si lo podemos comprar. La moto, no se quede sin su moto en esta Navidad. ¿Sí? 36 cuotas, precio de contado. ¿Y sabe qué? Si usted la compra hoy, le regalamos una taza. Y nos emociona eso, ¿verdad? Y las mujeres, no digamos. La lavadora que tanto habían esperado, hoy al 75% de descuento. Aproveche. Y así muchas cosas como amueblados, zapatos, ropa y un montón. Y lamentablemente, esta es una característica de la temporada. Esto es algo que el mercado aprovecha en este tiempo. El consumismo. Hay unos que se toman en serio el consumismo. Están con su mismo pantalón, con su mismo traje, con su mismo suéter, pero ¿sabe? A veces están con su mismo carácter, con su mismo mal hábito, con su misma adicción. Los anuncios definitivamente captan nuestra atención y son una carnada para poder desenfocarnos en esta época de lo esencial, de lo principal. Y hay muchas cosas que nos van a distraer. Yo no sé en qué se está distrayendo usted en este momento, ¿verdad? Está viendo su celular, las uñas, cómo viene el hermano, qué sé yo. Pero hay muchas cosas que nos van a distraer de esta temporada. ¿Sabe? Quiero llevarlo a un relato conocido en los evangelios. Lucas capítulo 2. Y quiero que leamos los versículos del 8 al 15. Y vamos a ver qué era lo que sucedía en ese tiempo. Y por supuesto, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué es lo que nos dice hoy a nosotros el Señor a través de su palabra, que todavía sigue siendo útil y seguirá siendo útil para otras generaciones? Dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 15. Dice: en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El anuncio que dieron los ángeles es la esencia de todo el mensaje hoy. Hoy, dicen los ángeles, ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y ese Salvador, explican, es Cristo el Señor. Esa era la gran noticia en ese tiempo. Ese era el anuncio que estaba captando la atención de los pastores en ese momento. Pero era un anuncio que sigue siendo el más importante de todos. Esperamos, y Dios espera, sin duda, de que esto no sea algo emocional, de que no tomemos esto porque qué bonito, qué alegre, es cierto, y nos quedemos ahí. Esta, como les decía, era la mejor noticia que seguirá existiendo para la humanidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué espera Dios en respuesta a ese anuncio que se ha dado y que hoy nosotros conocemos y sabemos, entendemos que es una realidad, que es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? ¿Sabe? Cuando esto ocurre allá en Judá, en Judea, hay circunstancias alrededor también que en algún momento desviaron la atención de muchos. Y pudieron haber desviado la atención también de aquellos que estaban esperando la venida de Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto, en medio de todas las circunstancias que hoy nos rodean, usted viene un domingo a la iglesia y de pronto disfruta el tiempo de alabanza. Disfrutó los cantos, disfrutó el tiempo de comunión y sale fortalecido, sale animado de la iglesia un domingo, pero llega el lunes y usted se enfrenta a su realidad. Problemas en el trabajo, problemas con su salud, problemas con su esposo, su esposa, situaciones complejas con los hijos, la economía está mal, y de pronto todo aquello que escuchó el domingo se desvanece y se desenfoca y empieza a luchar con sus propias fuerzas de cómo va a hacer para solventar la situación que vive. Y esto es algo que también ocurrió en aquel momento. Había algo que se esperaba, pero de pronto la situación, las circunstancias alrededor estaban desenfocando a la gente de lo que estaba ocurriendo. Como creyentes, nosotros debemos de mantener nuestras convicciones, estar seguros en quién confiamos, quién tiene el control de todas las cosas, y no hacer algo que Dios no espera que hagamos. No tomar decisiones que podrían complicar nuestra situación. Todo el relato del anuncio con los pastores se escucha muy bonito, ¿verdad? Yo no sé cómo se puede imaginar usted esa escena donde los pastores están turnándose y tal vez algunos cansados, pero se aparece ese ángel y les da el anuncio. Ellos están perplejos, están asombrados. Yo no sé si se están pellizcando para ver si era cierto o no. Y de pronto aparece un coro de ángeles. Yo no sé si a usted le hubiera gustado estar ahí. ¿Sabe? A mí me hubiera gustado. Fue algo que Dios usó para captar la atención de esa gente y que la gente pudiera hacer algo con ese anuncio también. Pero ¿sabe? Paralelo a este acontecimiento, vemos el relato de José y María. Aquí el ángel les está diciendo: hoy ha nacido Jesús, el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Y mientras tanto, versículos anteriores. Y yo quiero que me acompañe a los primeros versículos, del 1 al 7. Vamos a leer rápido. Esto es lo que sucede con José y María. Un acontecimiento, una circunstancia, donde vamos a ver algunos detalles que quizá hoy también nos vemos identificados con lo que pueda estar pasando ahí. Dice el versículo 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Y ella se encontraba encinta, y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Los preparativos de Dios para este nacimiento incluían también ciertas circunstancias. Circunstancias que, como para nosotros, de la misma manera, muchas veces son incómodas, son molestas. En realidad son circunstancias que no quisiéramos pasar. Nadie quiere pasar por aprietos, por situaciones difíciles. Acá hay un contexto cultural, político. El gobernador había decretado de que existiera una movilización de personas de manera masiva, al punto de que la situación allá en Judea era un caos. Todos debían de ir e inscribirse, anotarse. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesaba saber cuánto podría captar económicamente. Y todo eso sucede en ese momento cuando Jesús estaba a punto de nacer. Y acá vemos una situación como la que tal vez vemos hoy en nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Los comerciantes estaban aprovechando entonces esa situación. Así como hoy, el transporte se puso complicado. Había más tráfico, los hoteles estaban llenos. No solo llenos, sino estaban más caros y también más sucios. Los restaurantes, usted sabe cómo son. Había que esperar. Había mala atención, había mucha gente porque había provocado ese movimiento, todo eso y mucho más. Esta es la circunstancia acá en el tiempo en el que Jesús está a punto de nacer. Pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Son los preparativos de Dios para este acontecimiento. Dios está preparando las cosas, está preparando un ambiente, está moviendo piezas claves, está permitiendo circunstancias de tal manera que esas circunstancias casan perfectamente en el tiempo y lugar para lograr los objetivos de Dios, para que se cumpla su voluntad. En medio de todo eso, José y María. Hubiera sido de otra manera. No hubiera existido ese movimiento y José y María hubieran encontrado la posada perfecta. Pero no. En medio de eso, hay diferentes circunstancias que están permitiendo o que podrían permitir que se desviaran de algo principal que iba a estar a punto de suceder. Y lo mismo puede pasar con nosotros hoy. Dios está llevando a cabo un plan perfecto y hay muchas circunstancias a nuestro alrededor. Y muchas veces nosotros nos perdemos en medio de esas circunstancias. Le reclamamos a Dios quizá, ¿por qué permite esto? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero todo es parte de un plan para lograr la voluntad de Dios. Y nosotros somos los que debemos de someternos a ese plan. Y confiar en esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. No hay casualidades en todo esto. No fue casualidad de que porque se tuvo que realizar este censo, entonces José y María tuvieron que hacer ese largo viaje. No, todo era parte del plan de Dios. Las cosas se complicaron para José y María, como usted sabe, ella estaba a punto de dar a luz. Y ustedes, mamás, saben muy bien cómo son esos últimos momentos, ¿verdad? Hay cierta tensión, hay cierto temor, hay cierta preocupación porque en cualquier momento puede nacer el niño. Y los papás, ¿verdad? Como siempre, muy responsables, estamos al pendiente ahí de qué le pasa a la esposa, de preparar ahí ya la pañalera, qué sé yo, para que en cualquier momento estemos siempre listos. ¿Cómo es viajar con alguien así? Tenemos que cuidar a la esposa. Pero José está cumpliendo con esa responsabilidad. Una responsabilidad como todo ciudadano. Lo que le correspondía hacer, lo debía de hacer. Y la Biblia dice que cuando todo esto sucede, era tal el caos en la ciudad que ellos no pudieron encontrar un lugar donde pasar la noche. ¿No le parece esto irónico, contradictorio? El creador de todo, al que le pertenece todo. Dice Colosenses 1 que todo fue creado por medio de él y para él. Jesús, todo le pertenece a él y de pronto él no tiene un lugar cómodo para nacer. En el ministerio de Jesús, después agrega de que él no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y usted sabe que cuando Jesús muere, el lugar donde es sepultado era prestado, le pertenecía a él. ¿Cómo ve esto? ¿Acaso Dios ha perdido el control? ¿Acaso Dios dejó a un lado todo esto? No. Era parte de esa preparación. Todo seguía un plan perfecto. Y todas las profecías, todos los anuncios que habían existido, se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Así le plació a él realizar este evento. ¿Sabe? Yo quiero que pensemos en un momento en esa carga que tal vez nosotros tenemos. Una carga que usted conoce y que tal vez no le está permitiendo disfrutar también, celebrar ese nacimiento hoy, como Dios espera. Las circunstancias muchas veces empiezan a dirigir nuestra vida y nos dejamos llevar por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no por lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y por eso entonces, en esta fecha, muchos a veces están malhumorados, están enojados, están molestos, están tristes, porque algo ocurrió en esta fecha y cambió lo que en realidad se celebra. Y a veces nos ponemos en modo Grinch, ¿verdad? Nos ponemos verdes y no queremos nada de árbol, no queremos adornos, no queremos convivios, no queremos nada. Porque las circunstancias empezaron a dirigir nuestra vida. Y nos desenfocamos de lo que es esencial, el nacimiento de Cristo Jesús. Ese es el motivo de la Navidad. Y por eso, hermanos, nosotros celebramos y lo animamos a que siga celebrando ese acontecimiento. ¿Sabe qué aprendemos de todo esto? Dios es soberano. Dios sigue teniendo el control y no lo va a perder. Dios es un Dios de orden, un Dios disciplinado, un Dios diligente. Un Dios que hace las cosas correctamente. Un Dios que no comete errores, que no se va a equivocar. Espera que también nosotros seamos así. Y nos cuesta a veces. Dios no se va a retrasar, no se va a adelantar. No se le pasan las cosas por alto. Aunque nosotros muchas veces pensamos que Dios está permitiendo cosas incluso para que suframos. Dios no es así. Dios lleva un plan perfecto y espera que nosotros simplemente confiemos en Él. ¿Podemos confiar en Él? Por supuesto que sí. Entonces, piense en esa carga que usted tiene. ¿Qué tipo de carga es? ¿Económica? ¿Laboral? de familia, una carga personal, adicciones, vicios, carácter. ¿Cuál es esa carga que a usted no le permite disfrutar este acontecimiento? ¿Sabe? En medio de todo eso, en la palabra nosotros vemos que debemos de tener la actitud correcta independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. La palabra dice que José era un hombre recto y justo. Y se dice también, y podemos ver en la escritura, que María era una mujer sumisa, una mujer obediente, una mujer dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Lo que diga el Señor, eso voy a hacer, le dijo ella al ángel Gabriel. Pero sabe, hoy como creyentes nosotros también tenemos que demostrar esa actitud correcta en medio de cualquier circunstancia. Porque muchas veces nosotros declaramos, decimos, profesamos ser hijos de Dios, profesamos ser creyentes, de confiar en Él, pero con nuestras actitudes muchas veces nosotros estamos haciendo a un lado todo eso. Cuando vemos a José y a María en esta situación adversa, difícil, complicada, vemos también a María y a José teniendo esa actitud correcta. Una actitud que se demuestra con acciones. Yo no veo, ni siquiera imagino aquí a María discutiendo con José porque no encontraron lugar. ¿O usted se imagina a María así? José, hombre, ¿por qué no hiciste la reservación antes? Si yo te dije que apartaras el hotel. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaste un camello express? Viaje directo, sin escalas. Llegamos tarde. ¿Cómo se te ocurre? ¡Es tu culpa! Y tal vez hasta por la situación en la que ella estaba, no sé si cómo hubieran reaccionado las mujeres. Pero mira, si le pasa algo al nene, te las vas a ver conmigo. ¿Se da cuenta que esta no es la actitud de María? Y por supuesto, no vemos a José también reclamándole. Por tu culpa, tanto que te tardas para salir. ¿Por qué te arreglas tanto? ¿Te cambias de vestido una y otra vez? ¿Qué pasó? Perdimos dos camellos. Por eso llegamos tarde. Es tu culpa. José no está con esa actitud. Y sabe, esa actitud donde debemos de demostrar que en realidad confiamos en Dios plenamente, se demuestra en acciones cotidianas. Cuando usted va a salir para la iglesia, yo no sé, bueno, en otras iglesias algunos hermanos se enojan entre ellos. Yo sé que aquí no. Pero con cosas tan sencillas, nosotros perdemos el control. Perdemos una actitud porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Si nos atrasamos en algún momento en algo, nuestro carácter cambia, nos transformamos. Pero yo no veo esto acá. ¿Por qué? Porque en medio de cualquier circunstancia, nosotros podemos creer y estar seguros de que Dios está permitiendo todo eso con un propósito. Y yo lo que debo de hacer es sujetarme a ese propósito de Dios, a ese plan soberano de Dios, porque Él sabrá la manera en cómo va a obrar en nuestras vidas. ¿Salió usted enojado hoy de su casa? No levante la mano. Pero sabe, déjeme decirle que a todos nos pasa. Aunque usted no lo crea, a mí también me pasa. Es que a veces creen que no, al hermano no le pasa nada de eso. Nunca se molesta, nunca se enoja. No, también. También me pasa. A todos nos puede pasar. Y de hecho, son circunstancias donde en cada momento Dios pone a prueba nuestro carácter. Y nos dice, ¿en quién vas a confiar? ¿En las circunstancias o vas a confiar en mí? Ahora, se supone que si somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, lo que yo debo de manifestar con mi conducta de vida en todo lugar y en todo tiempo y con cualquier persona y en cualquier circunstancia, debe ser siempre el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Las circunstancias no me deben de cambiar. No me deben de desenfocar de lo que es principal, de lo que es importante. Pero ahora le quiero todavía dejar algo más. ¿Qué hacemos con esa gran noticia? Los pastores inmediatamente dijeron, vayamos a ver esto que se nos ha revelado. Y la idea es, vayamos a comprobar, vayamos a cerciorarnos de que esto es verdad. Y se fueron inmediatamente. Y efectivamente comprobaron todo eso. Encontraron a José, a María, al niño, así como el ángel se los había dicho. Y ellos comentaron eso. Los pastores después, dice, versículo 20, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Hermanos, nosotros hoy que ya entendemos ese anuncio, que sabemos que es una realidad, sigamos comprobando cómo es este Jesús. Sigamos probando cómo es de bueno Él. El Salmo nos anima a hacerlo. Busquen y vean cuán bueno es Dios con ustedes. Dichosos los que confían en Él. En medio de cualquier circunstancia, nosotros debemos de confiar en Él porque Él es bueno. Porque tiene un plan soberano. Porque se cumple su voluntad. Y sabemos que las cosas, por más difíciles que nos rodean, tienen un propósito de bien para nuestra vida. En medio de esas circunstancias, hermanos, debemos de esperar en esa voluntad de Dios. Y debemos también compartir esa noticia. Seguir glorificando a Dios, seguir alabándole a Él por todo lo que ha hecho. Pero, ¿sabe? Hay una frase que me llama la atención acá y tal vez puede estar sucediendo hoy. Dice al final del versículo 7, cuando nace Jesús, que no había lugar para ellos. Y esa frase tal vez puede seguir resonando en nosotros hoy, en nuestra sociedad hoy. Tal vez en medio de todo lo que vivimos, tal vez no hay un lugar también para Jesús. Lo hemos dejado fuera en nuestras decisiones, en las áreas de trabajo, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestro carácter. Quizá hemos dejado a un lado también a Jesús. Y tal vez las circunstancias nos han desviado de tal manera que en este tiempo, en esta época, nos enfocamos más en todo lo demás, menos en el nacimiento de Cristo Jesús. En una ocasión,
un diciembre,
una familia tuvo que tomar una decisión importante porque había un tumor en la mejilla de la esposa. Y decidieron realizar la cirugía. Cuando realizan la cirugía, el doctor no tiene otra salida más que cortar un nervio facial que no le iba a dar el movimiento a su rostro. Y ella iba a quedar con una parálisis permanente para toda su vida. Pero eso se dio en ese momento. Un 22 de diciembre ella está recuperándose de la cirugía y llega el esposo con su hijo de apenas 6 años y van a ver y pregunta, ¿cómo quedó mi esposa? Y dijo el doctor, pudimos quitar el tumor, pero hay un detalle. Su esposa no va a tener la sonrisa de siempre, porque tuvimos que quitar un nervio que permitía eso. La esposa escucha todo eso. Era 22 de diciembre. Y el hijo le pregunta al ver la situación que parecía, no entendía, pero ve que está sucediendo algo. Y el hijo le dice, papá, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, mijo. ¿Vamos a celebrar Navidad? El doctor se quedó con un nudo en la garganta, pero tanto el papá como la mamá se vieron y dijeron, por supuesto que sí. Dios ha sido bueno y celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, aún en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, en medio de cualquier circunstancia, nosotros debemos de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Él está obrando. No entendemos la manera en que lo está haciendo, pero está obrando. ¿Cree usted eso? Yo le animo a que siga confiando y no olvidemos lo esencial en esta época, el nacimiento de Cristo Jesús, el que realmente salvó a la humanidad. ¿Amén? Acompáñeme con una oración. Padre, muchas gracias por la manera en que tú obras en nuestras vidas. Señor, hoy sin duda muchos acá tenemos circunstancias que en algún momento nos han querido desviar, desenfocar de lo principal en esta época. Yo quiero pedirte, Señor, por todas aquellas necesidades de mis hermanos, necesidades económicas, de salud, familiares, de trabajo, en la empresa, situaciones difíciles, adversas, adicciones. Señor, tú las conoces todas. Yo quiero pedirte, Señor, por favor, que tú puedas permitir que nosotros podamos confiar en ti aún en medio de esas circunstancias. Tu palabra nos enseña cómo hombres y mujeres pudieron tener esa actitud correcta porque pudieron esperar en tu voluntad. Y hoy queremos pedirte de que tú nos ayudes para que nosotros podamos vivir la palabra, podamos vivir nuestras vidas de tal manera que sea siempre agradable delante de ti. Gracias por cada uno de los que está aquí presentes. Gracias, Señor, por esta celebración que tenemos hoy como iglesia. Te alabamos, te glorificamos por todo lo que eres y por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.